8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego hoy desde Bonn. En la emisión correspondiente al 18 de noviembre de 2017, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. A primera hora de esta mañana ha terminado la COP23, Conferencia de Cambio Climático de la ONU en Bonn, con el acuerdo de seguir negociando la letra pequeña para aplicar el Acuerdo de París. La próxima PAC estará muy condicionada por la necesidad de luchar contra el cambio climático. Hablaremos de ello con la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, y con el comisario de Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete. Este año se han presentado 745.000 solicitudes únicas de la PAC, casi 50.000 menos que en 2016, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria. En los próximos días seguirá sin llover, solo caerán precipitaciones dispersas durante casi toda la semana en parte de Canarias y a partir del miércoles en el noroeste peninsular. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar y se encuentra al 37,2% de su capacidad, según los datos del Ministerio de Agricultura. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabeza del Tajo, no llegan al 10%. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han aprobado separar el capítulo agrario del reglamento ómnibus del resto de capítulos, con lo que podría aplicarse a partir de 2018. La próxima votación sobre la propuesta de renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario tendrá lugar el 27 de noviembre, aunque es poco probable que consiga el apoyo suficiente para salir adelante. Hablaremos de cambio climático con Matilde Moro, directora técnica de Asoprovac, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. También una queja que nos llega desde Madrid sobre las ayudas ecológicas. Y tendremos nuestro consultorio de la PAC. Aprovecho además para decir que se cumplen 4 años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en los próximos días va a seguir sin llover, solo caerán precipitaciones dispersas durante casi toda la semana en parte de Canarias y a partir del miércoles en el noroeste peninsular.
Perfecto, pues todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela. Tiempo ahora para unos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de Nesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
La lluvia. El socio perfecto para tu cultivo. El Santander. Tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Estamos en Bonn, cielos parcialmente nubosos, 3 grados de temperatura y escuchamos a Beethoven. Hoy también tenemos concurso y preguntamos en qué ciudad alemana nació Beethoven. ¿En qué ciudad alemana nació Beethoven? Nos tienen que responder a través de las distintas vías. Teléfono gratuito 900 50 60 06. a través también de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir si no lo han hecho todavía. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es #AgropopularCOP23. #AgropopularCOP23, S-COP, C-O-P, AgropopularCOP23. Si prefieren, pueden participar en Facebook, en este caso a través de Internet, entran en facebook.com/AgropopularCOP y antes de dejar la respuesta, pulsen el me gusta y estarán abonados.
¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilita la Consejería de Agricultura de esta comunidad autónoma. 4 lotes de productos de agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Eso es lo que está en juego. Y ahora vamos a comenzar ya con el desarrollo del programa. Hablamos de la COP23.
Yo quiero que esté es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
A las 6:30 de la mañana, es decir, hace 2 horas y unos minutos, ha terminado esta COP23 aquí en la ciudad de Bonn. ¿Qué era lo que estaba en juego aquí? Pues estaba en juego avanzar en las negociaciones sobre la letra pequeña del Acuerdo de París que se pactó hace 2 años en esta ciudad, en París, para frenar el cambio climático y para frenar el incremento de las temperaturas. Se ha continuado negociando esa letra pequeña y se ha acordado seguir negociando de cara a la COP24 que tendrá lugar dentro de un año en Polonia. Y segunda idea que debe quedar clara para los agricultores y ganaderos, que la política agraria común que se pacte en el futuro estará muy condicionada por la lucha contra el cambio climático. Los agricultores y ganaderos, dicho de otra manera, tendrán que jugar un papel muy activo en la lucha contra el cambio climático y puede que se condicione la concesión de algunas ayudas directas de la PAC al papel que desempeñen en la lucha contra el cambio climático. Y al otro lado del teléfono está don Miguel Arias Cañete, el comisario de Acción por el Clima. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿A qué hora han terminado?
A las 6:25, más o menos.
Hace 2 horas y un cuarto. ¿Qué es lo que se puede resaltar de esta COP23?
Bueno, yo creo que tiene tres temas que resaltar. Una, que se ha avanzado en el trabajo de diseñar las reglas para aplicar el Acuerdo de París, que son fundamentales, porque en París nos comprometimos a frenar el crecimiento de las temperaturas del mundo por debajo de 2 grados centígrados, y para eso hay que poner en marcha muchas políticas y muchas acciones en muchos países, en todos los sectores de su economía, pero hay que establecer las reglas para que podamos medir los esfuerzos que estamos haciendo, para que podamos comparar si lo que estamos haciendo entre todos es suficiente, y si no lo es, para que incrementemos nuestro nivel de ambición y reduzcamos emisiones más intensamente en todos los sectores de la economía, desde la energía, el transporte, hasta la agricultura.
El dinero es uno de los problemas fundamentales, esos 100.000 millones de euros al año que los países en vías de desarrollo piden a los países desarrollados, ¿no?
Sí, en la cumbre de Copenhague se comprometieron a los países desarrollados a poner a disposición de los países en vías de desarrollo 100.000 millones de dólares al año en financiación pública y privada vinculada a acciones de cambio climático. Hemos ido avanzando. La Unión Europea es el mayor donante de ayuda climática, con más de 20.000 millones de euros en el año solamente pública en el año 2016, que supone más del 50% de toda la financiación climática pública del mundo. Es decir, la Unión Europea es muy solidaria, pero los países en vías de desarrollo quieren que se les dé certeza de que se va a cumplir ese acuerdo y que se les dé también previsibilidad de que cuánto dinero dispondrán cada año. Y en esas negociaciones siempre financieras son siempre complicadas y difíciles.
¿Y qué papel va a corresponder a la PAC, a la que usted se refería antes, en la lucha contra el cambio climático?
Bueno, la agricultura es un nuevo sector de la economía que produce emisiones, importantemente, suponen más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. En algunos países de la Unión Europea superan el 30% de sus emisiones totales, como es el caso de Holanda. Otros países más pequeños, como Malta, llegan al 3%. Pero en todos hay que hacer esfuerzos de reducción de emisiones. Y, por lo tanto, habrá que considerar que, bueno, que cuando se define la política agraria, cómo se incentiva la acción de los agricultores para que reduzcan las emisiones, singularmente las emisiones de metano en la ganadería o las emisiones de óxido nitroso en los procesos de fertilización.
Se ha puesto de manifiesto también en esta cumbre que el camino hacia el uso de energías renovables, al mayor uso de las energías renovables y menor uso de las fósiles, es ya prácticamente irreversible.
La humanidad está en un proceso de descarbonización de la economía que en el año 2050 tendrá que estar prácticamente concluido en la mayoría de los Estados miembros. Es decir, se van a sustituir combustibles fósiles por energías limpias. Ese es un proceso en que todos los países, a mayor o menor velocidad, están empeñados. En la Unión Europea estamos a la vanguardia porque tenemos un objetivo de reducción de emisiones del más del 40%, y para eso tenemos que incrementar nuestras renovables por encima del 27%, propone la Comisión, y en el año 2030, y el Parlamento Europeo incluso propone un 35% de renovables solo en el 2030, lo cual indica una senda importante de sustitución de energías tradicionales por energías renovables. Y también en el campo habrá que hacer desarrollos importantes de energías renovables, y en la próxima PAC pues habrá elementos que tardarán de favorecer que los agricultores produzcan energía de manera más sostenible y de manera menos costosa.
Y un último tema, Estados Unidos, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado la delegación de Estados Unidos después de que Trump anunciase que iban a dejar este acuerdo sobre cambio climático?
Pues han sido una posición, primero, activa, en primer lugar, y constructiva, y además en posiciones muy próximas a las que defiende la Unión Europea. Básicamente, como hemos estado discutiendo las reglas de aplicación del Acuerdo de París, pues las posiciones han sido bastante próximas con las que hemos defendido, y una posición cultural. También es una posición que no ha tenido la relevancia pública de otras veces, no ha habido una visualización de las acciones, pero sí en las mesas de negociación los negociadores americanos han seguido trabajando con la misma intensidad y con la misma profesionalidad que lo hacían en el pasado.
¿Y a partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora se abre un proceso por la presidencia de Fiji, lo que se llama un diálogo facilitativo, que le ponen el nombre que se usa en la isla de Fiji, se llama el diálogo de Talanoa, que consiste en un proceso en el que se sentarán todos los agentes económicos sociales, los gobiernos, para analizar dónde estamos en materia de reducción de emisiones, a dónde queremos ir y qué queremos hacer, con vistas a que todos los países puedan desarrollar un proceso interno de reflexión que les lleve a aumentar sus compromisos de reducción de emisiones. La Unión Europea, como he dicho, tiene el objetivo de reducción más ambicioso de las 195 países que integran la Unión Europea, pero incluso nosotros podemos hacer más en la medida de que haya los consensos políticos necesarios para aumentar la ambición y para poner en marcha la legislación necesaria para cumplirlos.
Don Miguel Arias Cañete, comisario de Dirección por el Clima y Energía, gracias por habernos acompañado. Le dejamos que tiene que coger un avión. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Mamen, algo que nos hayan dicho los oyentes a lo largo de la semana en las redes sociales.
En Twitter, Íñigo nos comentaba que es imprescindible que haya internet de calidad en todos los pueblos para la agricultura y nuevas tendencias como el teletrabajo. En Facebook, sobre la noticia, las patatas se pagan en origen a partir de los 4 céntimos. José María Güelves decía que habría que regular la venta de productos agrícolas, ya que el porcentaje elevadísimo en venta al público por intermediarios arruina al verdadero productor. En cuanto a la información, el glifosato quedará prohibido el 1 de enero. Si los estados no toman una decisión, Carlos Fernández decía que ya es tarde porque es tóxico, y María Dolores Reyes nos comentaba que ahora podrá pondrán otro herbicida más caro y que será primo hermano del glifosato. Sobre otra noticia que publicábamos en nuestra web, los eurodiputados proponen un uso eficiente de los fondos para frenar la despoblación. José Tarraga señalaba que el medio rural y sus pueblos son una asignatura pendiente y prioritaria y que todas las administraciones son responsables de su despoblamiento. Reme Gómez al respecto añadía que como no se lo tomen en serio van a desaparecer muchos pueblos. Y por último, respecto a la información, la Guardia Civil y Hacienda inspeccionan puestos de aceituna en Extremadura. En Facebook llegaban varios comentarios, por ejemplo los de Rafael Guerrero, que decía que también hay que acabar con algunos olivareros que la compran robada y la presentan como propia. José María López Lago recogía que no habría ladrones si no hubiera sitios donde les compran las aceitunas sin pedirles la procedencia. Y por último, Emilio Martínez señalaba que esto se debería hacer también en otras zonas de España.
Estamos aquí a pie de campo, mejor dicho, a pie del río, del Rin, y a pie de la noticia. Hace poco más de dos horas que ha terminado la COP23, la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, y les estamos contando sus resultados. Ya hemos tenido al comisario de Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete. Luego hablaremos con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente. Ahora vamos ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Don Miguel Ángel Riego, el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Muy buenos días, don César.
Bueno, seguimos contestando a Ascensión Gómez, que había planteado tres preguntas y ya habíamos contestado una. Ahora nos plantea lo siguiente: cuando se declara barbecho con cubierta vegetal en la solicitud única de la PAC, quería saber todos los requisitos que se deben realizar en dichas parcelas. A fecha de hoy se está sembrando a voleo diversidad de semillas para generar vegetación que sirva de alimentación para el ganado. ¿Sería correcto? ¿Habría que incorporar los restos vegetales al terreno mediante alguna labor?
Bueno, pues el barbecho con cubierta vegetal y posterior aprovechamiento ganadero es una práctica de gestión de la superficie perfectamente admitida en la PAC, es bastante frecuente, y lo que es muy importante, la clave es el correcto mantenimiento anual de ese barbecho, que no está abandonado. Vamos, es una opción de ese mantenimiento, sería la que dice el oyente, de hacer un laboreo mínimo para incorporar los restos vegetales al terreno, pero no es la única, hay otras opciones de mantenimiento, limpieza del terreno. Mientras se mantenga en buen estado, no va a haber ningún tipo de problema. Lo que sí va a tener problema es que no hay inspección en esa superficie, se ven plantas arbustivas en gran parte de la parcela, no hay evidencia de labores, entonces se considerará abandono y dejará de ser admisible.
Consulta también de Ascensión sobre las parcelas declaradas en la solicitud única de la PAC de barbecho sin cubierta vegetal que se utilizan para cubrir el SIE y que están dentro de la comisión de pastos del municipio y que son aprovechadas por los ganaderos del municipio para pastoreo. Como agricultor, ¿qué se debe hacer en esas parcelas?
Pues muy parecido. Lo que pasa es que en este caso son barbechos sin cubierta vegetal, pero de nuevo lo importante es el mantenimiento, evitar el abandono. En este caso, hombre, lo habitual son actividades de laboreo mínimas, pasar una grada, despedregar, hacer una limpieza de la vegetación espontánea, pero una vez se haga ese mantenimiento, lo que sí que es importante en este caso, al quererlas declarar como superficies de interés ecológico, es que ese aprovechamiento ganadero que dice que tienen las parcelas no puede llevarse a cabo durante los 6 meses, a partir del mes de enero de 2018, que el barbecho debe considerarse como no productivo para poder ser superficie de interés ecológico. Si en un control se detectase que se están pastando estas parcelas, se penalizaría al agricultor por el greening, ¿no? Cumplidos esos 6 meses, sí que se podrían volver a pastar.
Consultas para don Miguel Ángel Riego en nuestra dirección de correo oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Y el Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo que usted preside, ha publicado los datos consolidados relativos a la solicitud única de la PAC correspondiente a la campaña 2017. Prácticamente ha habido 50.000 solicitantes menos este año que en el anterior, ¿no es así?
Sí, así es. Se publicará en una semana aproximadamente.
Gracias. Sí, dígame.
Sí, no, que esa bajada fundamentalmente deriva de los productores que cobran menos de 300 euros, que a partir de 2017 ya no pueden cobrar, ya no van a cobrar ayudas, y ha habido muchas cesiones para que esos productores se han fusionado con otros productores y han bajado el número de solicitudes.
Gracias, don Miguel Ángel. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Eugenia, danos los datos correspondientes a esa reducción de los solicitantes.
Sí, en concreto se han presentado en 2017 745.000 solicitudes únicas, que son, como decíamos, cerca de 50.000 menos que en 2016. Hay que recordar que en 2016 ya hubo un descenso significativo con respecto a 2015, en concreto unas 47.000 solicitudes menos. Es decir, que en dos años han disminuido en cerca de 100.000 los solicitantes. En lo que respecta a la superficie declarada en esas solicitudes, en 2017 aumentado ligeramente hasta los 21,36 millones de hectáreas. Por comunidades autónomas, la primera en número de solicitudes es Andalucía, pero si se considera la superficie declarada, la primera es Castilla y León. Y hay que decir también que en el marco del régimen de pago básico se han declarado este año más de 20 millones de hectáreas, de las que 5,5 millones corresponden a pastos permanentes y 2,2 millones han sido barbechos.
Pues luego hablaremos de los pastos permanentes en nuestra sección dedicada a las noticias ganaderas. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de frutas como los cítricos. Representantes del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones representativas del sector hortofrutícola se han reunido esta semana para analizar el comienzo de la campaña de invierno en hortalizas, cítricos y fruta de pepita. Más datos.
En cuanto a las hortalizas, el inicio de campaña viene marcado por temperaturas elevadas, tanto en España como en la Unión Europea, que es el principal destino de las exportaciones españolas, lo que está dando lugar a precios inestables, aunque a niveles razonables. En cítricos, las primeras estimaciones muestran una campaña algo más corta, que supera los 6,2 millones de toneladas, lo que supone un 12% menos que en la pasada. En lo que se refiere a las cotizaciones, son más altas que las del año pasado. Y por último, en fruta de pepita, las previsiones iniciales señalan a una ligera disminución en manzana y estabilidad en pera. El comienzo de la campaña de estas frutas está marcado por precios superiores a los de temporadas anteriores y por una buena dinámica en la comercialización.
¿Y del caqui?
Pues hay que decir que la Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que el precio del caqui en origen ha caído un 40%, ya que se paga 18 céntimos de euro por kilo frente a los 30 céntimos de los últimos tres años. Esto supone que por primera vez en la historia este producto se sitúa por debajo de los costes de producción, que rondan los 22 céntimos.
Pues vamos ahora a pie de campo, hoy en Madrid.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Y escuchamos una queja hace unos días, se ponía en contacto con nosotros don Florencio Cid, al que ya saludo. Don Florencio, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y muchas gracias por hacer este programa.
¿Es usted agricultor, ganadero?
Soy agricultor en la Comunidad de Madrid, en Torrelaguna.
En Torrelaguna, ¿qué tiene usted? ¿Cereales?
Cereales y olivar.
Bueno, ¿y cuál es su queja en relación con la agricultura ecológica y las ayudas?
Pues mi queja es que me gustaría pedir a la Comunidad de Madrid, que a veces parece que no trata con respeto y con consideración a los agricultores y ganaderos, y te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, este año que se está acabando, llevan desde que se presentó la solicitud única diciendo que iban a convocar las ayudas a la agricultura ecológica, como así lo contempla el programa de desarrollo rural que tienen aprobado 2014-2020. Y sin embargo, hace un mes han decidido que este año no las van a convocar. ¿Y por qué? Pues porque no les va a dar tiempo a estudiarlas y a resolverlas antes de final de ejercicio. Yo digo que han tenido bastante tiempo para convocarlas.
O sea, usted pide que se convoquen. Otra queja.
Pide que se convoquen. Y para que vea el asunto, otro caso es en el año 2011 se convocaron ayudas a la agricultura de montaña y por lo mismo, como no les dio tiempo a estudiar y resolver todas las solicitudes, solo resolvieron una parte y el resto de solicitudes a fecha de hoy ni siquiera las han contestado. Se los ha recurrido por silencio administrativo, incluso hay una sentencia de contencioso administrativo diciendo que contesten a las solicitudes y no contestan.
Eso en 2011. Bueno,
eso en 2011.
Tiempo han tenido. ¿Y alguna otra cuestión?
Pues nada más decir que las ayudas que yo creo que las ayudas que dan a los agricultores y ganaderos, que no son regalos, que son indemnizaciones que nos dan por obligarnos a hacer las cosas de una forma determinada. que se favorece la conservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria, pero que para nosotros resultan un poco gravosas. Entonces no son ayudas que nos dan gratis, son ayudas a cambio de algo. Así que se consideran organizaciones.
Ya. ¿Ha sembrado usted ya este año o no?
He sembrado y estoy esperando a ver si se arregla el clima, a ver si en donde está usted arreglan el clima y no está en la lluvia, pues que no nos llueve.
Aquí hoy no está lloviendo, en los días anteriores ha llovido un poquito. Muchas gracias, don Florencio Cid, desde Torrelaguna, en la Comunidad de Madrid, a ver si su intervención sirve para algo y se solucionan los problemas. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, muchas gracias.
Hemos estado a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Estamos hoy en Bonn y ahora nos vamos a ir a la publicidad local y acabo de dar una pista en relación con el concurso de hoy. Estamos preguntando que dónde nació Beethoven. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa hoy desde Bonn, donde ha tenido lugar la COP23, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y quédese porque tenemos mucho que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y en los próximos minutos vamos a continuar escuchando música de Beethoven. Vamos a repasar los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. La previsión del tiempo que va a seguir sin llover. Hablaremos de xylella fastidiosa y de plagas en los cítricos que llegan de África del Sur. También de un proyecto para combatir el cambio climático en el sector del vacuno de carne. Rosalía Sánchez, corresponsal de la COPE en Alemania, nos va a contar la última hora de lo sucedido aquí en Bonn en esa cumbre y tendremos también la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Hoy estamos preguntando en qué ciudad alemana nació el célebre compositor y músico Beethoven. ¿En qué ciudad alemana nació Beethoven? Y formas de participar en nuestro concurso, ¿qué es lo que está en juego? Pues aquí están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan la página del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, #AgropopularCOP23. #AgropopularCOP23COPCOP. #AgropopularCOP23 junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Pero si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social también se meten en internet, en facebook.com/agropopularcope, y antes de dejar la respuesta, pulsan en me gusta.
Algo que hayan dicho los oyentes ya a través de estos canales de comunicación.
A través del correo y de la web, Francisco Díaz nos cuenta desde Almería que el día ha amanecido soleado. Eusebio Álvarez nos dice desde Suances que hace una mañana fresca y que no hay lluvias a la vista. Roberto Pérez nos cuenta que en Zamora la mañana está muy fresca, que tienen 0 grados, aunque dice que hace mucha falta el agua. Mariano Fernández nos dice desde Daganzo, en Madrid, que continúan con la siembra de cereal. Mari Carmen Méndez nos cuenta desde Barcelona que siguen sin lluvia y también sin setas. Antonio Moreno se encuentra en Araal, Sevilla, sembrando trigo duro y esperando también que llueva, que es la preocupación de todos los oyentes que nos escriben. María Asun Palacios nos cuenta que en Logroño está el cielo despejado y que tienen 6 grados. Y también felicitamos a Margarita Pérez, que nos escribe desde Salamanca, porque nos dice que hoy es su cumpleaños.
Perfecto, pues luego facilitamos comunicaciones que nos hayan llegado a través del Facebook y a través del Twitter también. Ahora vamos a repasar los 30 titulares. Así que pasen 30 años. La PAC del futuro estará muy condicionada por la necesidad de luchar contra el cambio climático. A primera hora de esta mañana ha terminado en Bonn la COP23, conferencia de la ONU sobre el cambio climático, con el acuerdo de seguir negociando la letra pequeña del acuerdo alcanzado en París hace 2 años. Más noticias, Eugenia.
Este año se han presentado 745.000 solicitudes únicas de la PAC, casi 50.000 menos que en 2016, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Las organizaciones que representan a la cadena alimentaria y a la restauración han presentado un recurso contencioso administrativo contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,2% en octubre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
La campaña de invierno de hortalizas, cítricos y fruta de pepita ha comenzado con precios aceptables, según el Ministerio de Agricultura y las organizaciones representativas del sector.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que el precio del caqui en origen ha caído un 40% y se paga 18 céntimos de euro por kilo. Es la primera vez que está por debajo de los costes de producción.
Las interceptaciones de cítricos sudafricanos afectados por plagas en su entrada a la Unión Europea fueron 19 en octubre, según la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana.
El Gobierno de las Islas Baleares ha confirmado hasta el momento 547 casos de Xylella fastidiosa que afectan a 16 especies vegetales, tras sumarse a la lista los positivos en ejemplares de aladierno y de nogal.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han aprobado separar el capítulo agrícola del Reglamento Omnibus del resto de capítulos, con lo que podrá aplicarse a partir de 2018.
La próxima votación sobre la propuesta de renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario tendrá lugar el 27 de noviembre, aunque es poco probable que consiga el apoyo suficiente para salir adelante.
Bruselas tiene intención de mejorar su oferta para conseguir un acuerdo con Mercosur antes de fin de año. Podría aumentar el contingente de importación de vacuno y abrir uno para el azúcar.
Carrefour ha anunciado que en 2025 dejará de vender en España, bajo su marca, huevos de gallinas criadas en jaula.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado 4 nuevos ataques de lobos esta semana en Ávila, en los que han muerto 3 animales.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A principios de la semana estaba al 37,2% de su capacidad total, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, se encuentran al 9,4% de su capacidad total, según la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Concluye la ronda de reuniones para alcanzar el Pacto Nacional por el Agua tras el encuentro mantenido entre representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Oficina de Planificación Hidrológica con profesores de la Universidad de Valladolid.
La Unión de Pequeños Agricultores ha convocado una manifestación este sábado en Santiago de Compostela para pedir una serie de medidas para paliar la sequía y evitar la despoblación.
En el mercado nacional de cereales se han anotado esta semana repuntes en los precios de la cebada. El resto de cereales apenas ha registrado cambios.
El trigo ha bajado en los mercados de futuros, el maíz en Chicago ha repetido y ha bajado en París y la soja ha subido.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios de las almendras en Mercamurcia, se han anotado bajadas, subidas y también alguna repetición.
Nuevos descensos en los precios en origen del aceite de oliva ante el aumento de la oferta, según fuentes de Óleo Estepa.
En porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados volvieron a bajar y acumulan 3 meses consecutivos de descensos. El lechón ha repetido por tercera semana.
En el mercado de vacuno no ha habido cambios en las cotizaciones, tampoco en el del conejo. En ovino también han predominado las repeticiones, aunque ha habido descenso en los animales más pequeños.
Los precios de los huevos continúan la tónica de subidas, pero de menor cuantía que en semanas anteriores. En pollo se anotaron también subidas en las distintas lonjas y mercados nacionales.
En cuanto al tiempo, los próximos días seguirá sin llover, solo caerán precipitaciones dispersas durante casi toda la semana en parte de Canarias y a partir del miércoles en el noroeste peninsular.
El miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de las Ventas se presentará la Agenda Taurina 2018.
Nombres propios.
Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha pedido a Mariano Rajoy una eventual reforma de la Constitución que recoja mecanismos para garantizar el agua a todos los españoles. Y Carlos Cabana, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha anunciado que a partir de 2018 solo se podrán aplicar purines en parcelas agrícolas de forma localizada.
Y dos últimas noticias. La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado una nueva línea de ayuda denominada la Oveja Bombera para apoyar a los ganaderos de ovino y caprino en extensivo por su contribución a la prevención de incendios forestales.
Y la Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel, en Burgos, convoca el concurso de relatos El Cereal, el pan nuestro de cada día, con el fin de promover la divulgación de este producto.
Han sido las 30 noticias más importantes.
33 años, nada más o media vida. 33
correspondientes a nuestros 33 años de vida. Estamos en Agropopular, ahora 9 y 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, hoy desde Bonn, al ladito mismo del río Rin. Dos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Y vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Pues hoy sábado 18 de noviembre continuará el tiempo estable en la mayor parte de las zonas, con predominio del cielo poco nuboso despejado. Tan solo se esperan algunos intervalos nubosos en el Cantábrico y en el área mediterránea. En Canarias hay una ligera probabilidad de chubascos o tormentas en las islas más occidentales. Las temperaturas bajarán en la mitad norte peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto del país.
Mañana domingo, día 19, se mantendrá la misma situación anticiclónica sobre todo el país, con predominio del tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan intervalos nubosos en la cornisa cantábrica, en Baleares, Estrecho y oeste de Canarias, donde no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. Tampoco se esperan grandes cambios en las temperaturas, lo único, un ligero descenso de las nocturnas en la mitad norte peninsular.
El lunes habrá intervalos nubosos en el área del Estrecho y en los archipiélagos, por lo demás continuará el tiempo estable, con predominio del cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, Pirineos, Alto Ebro y Canarias. Los valores se situarán por encima de lo normal para esta época en gran parte de las vertientes atlántica y cantábrica.
El martes 21 seguirá la situación de estabilidad de los días anteriores. En Canarias habrá intervalos nubosos que serán más abundantes en el oeste del archipiélago, donde además podría llover. Temperaturas máximas en descenso en el extremo norte peninsular y en ascenso en el área mediterránea y Valle del Ebro. ¿Y la segunda parte de la semana?
Pues el miércoles entrará un frente por el noroeste peninsular que podría dejar precipitaciones en Galicia. El jueves ese frente continuará dejando lluvias en el noroeste y a partir del viernes podrían caer algunas precipitaciones en la Andalucía occidental, Pirineos, oeste de la meseta norte y de Extremadura. Además, continuará la probabilidad de precipitaciones en las Islas Canarias y las temperaturas podrían iniciar un descenso generalizado a final de la semana.
Y seguimos pendientes de que llueva. Toca ahora la información sobre la reserva hidráulica.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A principios de esta semana se encontraba al 37,2% de su capacidad, lo que supone un descenso del 0,1 respecto a niveles de la semana anterior. Actualmente hay un 22,7% menos de agua que el año pasado por estas fechas y un 30,1% menos respecto a la media de la última década.
La cuenca... Eugenia, ¿qué dice desde Murcia?
El presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, ha pedido a Mariano Rajoy una eventual reforma de la Constitución que recoja mecanismos para garantizar el agua a todos los españoles. Para López Miras, su gestión debe ser un tema de Estado, porque a España le interesa que el agua sea un recurso garantizado a todos los ciudadanos, como es la energía. Además, el presidente de este gobierno autonómico se ha reunido esta semana con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para abordar la sequía urgente que asola la región. Tras el encuentro, López Miras ha informado que se tomarán una serie de medidas, como la ampliación de la capacidad de las desaladoras y la apertura de todos los pozos de sequía.
Y María, ha concluido la ronda de reuniones para alcanzar el Pacto Nacional por el Agua.
Sí, representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Oficina de Planificación Hidrológica se han reunido esta semana con profesores de la Universidad de Valladolid especializados en hidrología, economía y derecho del agua. Con esta reunión concluye la ronda de contactos programada para alcanzar el Pacto Nacional del Agua, según ha informado el Ministerio de Agricultura.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de plagas. Primero la Xylella, ¿qué hay que contar?
Que el gobierno de las Islas Baleares ha confirmado 547 casos de Xylella fastidiosa que afectan a 16 especies vegetales tras sumarse a la lista los positivos en ejemplares de aladierno y de nogal. De ese total, 360 se han detectado en Mallorca, 103 en Ibiza y 84 en Menorca. Hasta ahora se han eliminado el 60% de los casos positivos detectados, es decir, 328 y 2.357 plantas como medida de precaución, según ha revelado la Consellería de Agricultura.
¿Y de cítricos?
La Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha dado a conocer el incremento de las interceptaciones de cítricos sudafricanos afectados por plagas a su entrada en la Unión Europea. Esto ha propiciado que los exportadores de este país cesen de motu propio las relaciones comerciales. Esta organización ha indicado que el pasado mes se produjeron un total de 19 interceptaciones con plagas de cuarentena, 13 de ellas en naranjas, 2 en limones y 1 en mandarinas. De ese total, 15 corresponden al hongo que provoca la temible mancha negra de los cítricos y a una polilla.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos hoy en Bonn y planteo la pregunta, repito, de nuestro concurso. ¿En qué ciudad alemana nació el célebre compositor Beethoven? ¿En qué ciudad alemana nació el célebre compositor Beethoven? Y también formas de participar en nuestro concurso y lo que está en juego. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de esta comunidad autónoma. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web y de su correo electrónico www.agropopular.com, y luego pues buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar el @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir para estar abonados. Y además en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularCOP23. AlmohadillaAgropopularCOP23, S-COP-C-O-P. Solo en el caso de Twitter. Si prefieren concursar en Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de darnos la respuesta a la pregunta del día de hoy, no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía.
¿Y algo que nos hayan dicho los oyentes?
A través de Facebook, Dionisio Granados nos cuenta que en Murcia a esta hora tienen 5 grados. Feliz Zambora nos da los buenos días desde Ciudad Real. Dice, esperando que ese anticiclón nos abandone de una vez y por fin llueva. Anunciatela Tori dice, buenos días a todos desde Sevilla. Hace una mañana fresquita, pero sigue sin llover. Ojalá lo haga pronto porque es terrible ver en las condiciones en las que están los pantanos. También a través de Facebook, Edith Arias apunta, buenos días amigos desde Almería, donde seguimos esperando con ansia que por fin llueva. Carmen Cid, también en esta red social, comenta, buenos días de Bodonal de la Sierra, en Badajoz, sigue el tiempo primaveral y sin llover. Y por último, en Facebook, Jesús Castro nos dice, don César y equipo, buenos días, en una jornada despejada y fría, pero soleada en Zamora.
Pues vamos ahora con nuestra sección de innovación.
Innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Necesito respirar.
Seguimos hablando de cambio climático. Saludo a doña Matilde Moro, que es la directora técnica de Asoprovac, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. Doña Matilde, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Háblenos usted de ese plan que se llama, en mi pronunciación, BF Carbón.
Sí, pues efectivamente, el proyecto BF Carbón es un proyecto live que tiene un presupuesto de 5 millones de euros. Y se trata, en el cual están implicados 4 países, que son Italia, Francia, Irlanda y España, y se trata de estructurar y construir un plan de acción para reducir de forma colectiva la huella de carbono en un 15% en los próximos 10 años. Para ello hemos implicado, queremos implicar a unas prácticamente 2.200 granjas en estos cuatro países, de manera que consigamos evitar en estos los próximos años unas 120.000 toneladas de CO2.
Detalles concretos de su aplicación en España, doña Matilde.
Sí, vamos a verla. En primer lugar, vamos a analizar la situación de las emisiones de vacuno de carne en los diferentes tipos y sistemas de producción, tanto de vacas nodrizas como de cebo, para posteriormente establecer con los ganaderos pues una serie de planes de reducción en base a diferentes medidas. ¿En qué medidas o de qué medidas podemos hablar? Pues por un lado de manejo, que son todas aquellas que repercuten a la gestión del rebaño y que mejoran la u optimizan la eficiencia del mismo a través de un, por ejemplo, control de la tasa de gestación, reducción del intervalo entre partos, mejora de la tasa de reposición, mejora de la ganancia media diaria y acortar los plazos de cebo. Estaríamos hablando del estiércol también, a través del método esparcido, establecimiento de unidades de metanización, de la alimentación también, podremos hablar de la optimización de la valorización de las parcelas, utilización de mayor porcentaje de materias primas europeas, ajustar mejor los aportes y sobre la superficie también, que es un aspecto importante en el cual también está trabajando mucho el Ministerio y la Unión Europea. Es poner en valor que se trata del único sector que puede compensar las emisiones a través de la fijación de carbono. Entonces, vamos a estudiar y tratar de maximizar estos efectos sumidero de carbono en los pastos. Estas son algunas de las medidas que se quieren plantear al sector para tratar de mejorar estas emisiones.
¿Y en España cómo están las cosas?
Bueno, realmente estamos empezando a trabajar. Todavía, bueno, la impresión que tenemos a partir de las primeras comparaciones con esto, los otros tres países, bueno, en principio daría la sensación de que las unidades de cebo, probablemente por el sistema de producción, y etcétera, tendrían un nivel de emisiones algo inferior al de nuestros compañeros de viaje. Y en el sector de vacas nodrizas, la situación, bueno, pues es quizás algo diferente, pero porque tenemos que tratar de valorizar seguramente pues todo pues otro tipo de aspectos como puede ser, como decíamos, la fijación de carbonos y la mejora del sistema de reproducción y la gestión del rebaño. Pero en definitiva estamos muy ilusionados y creemos que la situación es bastante buena y que realmente hay manera de mejorar y con medidas que son relativamente fáciles de llevar a cabo, que es de lo que se trata.
Pues ahí está un ejemplo de la iniciativa de ganaderos de vacuno de carne para emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera para luchar contra el cambio climático. Doña Matilde Moro, directora técnica de Soprovac, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a usted, don César.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Cinta, ponme música de Beethoven para saludar a una melómana confesa. Este paralisa va dedicado a Rosalía Sánchez, corresponsal de la COP en Alemania, que ha estado estos días por aquí, por Bonn, asistiendo también a la COP23. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, así da gusto.
Has visto todo un detalle por mi parte, dímelo.
Todo un detalle por tu parte, César. Además sé que estás inspirado porque tú en Bonn también has podido inspirarte como se inspiró Beethoven en esa corriente inmensa del río Rin que has visto, has estado a sus orillas.
Que estoy viendo ahora mismo, inmerso. Estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo ahora mismo la corriente del Rin. Bueno, Rosalía, ¿cómo has vivido tú esta cumbre que ha terminado hoy a las 6:30 de la mañana, según nos contaba el comisario Arias Cañete?
Sí, pues bueno, primero con expectación y después con un poco de decepción por los resultados. Yo creo que para todos los participantes, incluso los organizadores, ha quedado claro que ha sido una cumbre de transición y que se seguirá avanzando en el futuro, que hay esperanzas de que haya, digamos, una situación política, geopolítica global que permita mayores avances en la protección del clima. De momento pueden presentar unos cuantos avances, sí, ahí se ha creado un fondo de daños que le va a venir muy bien a las víctimas de catástrofes climáticas, por ejemplo. Pues bien, está hay una alianza para el final del carbón. Bueno, lo que pasa es que no están ni China, ni Alemania, tampoco está España. Hay un desbloqueo de la negociación en materia de agricultura, que eso a vosotros os interesa mucho. Era una negociación que estaba atascada durante años y que parece que toma vías de empezar a dar frutos a medio plazo, puede ser. Bueno, pues todo eso son avances, pero financieramente no hay ni un solo avance. Es decir, el agujero que ha dejado Estados Unidos al salir del Acuerdo de París sigue sin cubrirse. Y además tenemos ya los países en desarrollo que están comenzando a decir que se quedan cortos esos 100.000 millones de euros al año que ya han sido acordados y que todavía no se sabe cómo se van a poder pagar.
Bueno, pues ahí has hecho un balance. En cualquier caso, esta era una cumbre que estaba planteada como de transición y las grandes decisiones sobre esa letra pequeña, sobre cómo se aplicará el Acuerdo de París a partir de 2021, deben tomarse en la COP que tendrá lugar el año que viene en Polonia. Muchas gracias, Rosalía. Buen viaje de vuelta a Berlín.
Un abrazo y hasta pronto.
De Para Elisa a Manolo Sanlúcar. Las organizaciones de la cadena alimentaria contra el impuesto catalán.
Consideran que la norma vulnera principios como el de territorialidad y que obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español. Además, apuntan que vulnera el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, el de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación y la libertad de circulación de mercancías, entre otros. Además, el IBAE, como se denomina este impuesto, contra el que se ha solicitado al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que supone para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica, según los denunciantes. Estas organizaciones que han presentado el recurso, anunciado ya el pasado mes de julio, reiteran la necesidad de detener la norma de carácter recaudatorio que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país.
Nos referimos al impuesto catalán a las bebidas azucaradas y envasadas. Por cierto, aprovecho la ocasión para enviar un saludo a un oyente habitual de este programa, que seguro que hoy también lo es, el señor Pucheu, don Josep Pucheu, que es el director general de ANFABRA, la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes. Carrefour, ¿qué va a hacer?
La compañía francesa de distribución ha anunciado que dejará de vender en España y Rumanía en 2025 todos los huevos de su marca que sean obtenidos de gallinas en jaula. Esta decisión ha provocado que desde la Asociación Española de Productores de Huevos hayan criticado que la distribución no cuenta en muchas ocasiones con el consumidor. Y es que, según sus estudios, los factores que más se tienen en cuenta a la hora de comprar huevos son el precio y el tamaño, mientras que el sistema de producción no es prioritario.
Y el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,2% en octubre. ¿Dónde hemos hecho la compra?
Esta semana en Carrefour. Empezamos con las frutas.
Perdón, en Carrefour no, en Alcampo.
Perdón, en Alcampo. Empezamos con las frutas, la uva de mesa, 3,31 €.
1,10 € precio que facilita la Consejería de Valencia.
Seguimos con la pera conferencia, 2,69 € en Alcampo.
75 céntimos de euro precio en la lonja del Ebro.
Pasamos a las hortalizas, el apio, 3,96 € el kilo.
20 céntimos precio en origen en La Rioja, un último producto.
Terminamos con el calabacín, que cuesta en este supermercado 3,58 €.
73 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es, efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Luego conoceremos las noticias de Bruselas. También una entrevista con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente para valorar esta COP23 y sus repercusiones para el sector agrario. COP23, conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, que ha tenido lugar en Bonn y que ha terminado a las 6:30 de la mañana.
y todo lo que vaya sucediendo a lo largo de los próximos minutos también se lo iremos contando aquí en Agropopular. Vamos con música de Beethoven, por favor. Recuerdo que estamos preguntando hoy en qué ciudad nació este célebre compositor alemán, en qué ciudad alemana nació este célebre compositor de música. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. ¿Cómo pueden participar? Pues a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, en esta red tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularCOP23, #AgropopularCOP23, para poder optar al premio en el caso de Twitter. No se olviden que ese COP es COP, #AgropopularCOP23. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, antes de dejar la respuesta en nuestro muro, pulsen en me gusta.
Algo que nos hayan dicho.
Nos siguen llegando comunicaciones a través del correo electrónico y de la web, por ejemplo las de Juan Carlos Bartolomé, que nos cuenta que está en San Pablo de la Moraleja arrancando remolacha y esperando a que llueva. Begoña Gomar nos dice que nos escucha cada sábado en cuanto abre su tienda en Cullera, Valencia. Marta Rivadulla nos cuenta que en La Coruña el ayuntamiento ha decretado medidas para restringir el consumo de agua y que ha pedido la colaboración ciudadana. Y también a través del correo Carlos Abán nos cuenta desde Fuente de Cantos que siguen con la siembra, pero que la tierra está ya tan seca como en verano.
¿Y a través de Twitter alguna comunicación que nos haya llegado?
No las hemos recopilado todavía, estamos en ello. Te puedo contar que a través del teléfono nos han llamado Estrella Gara desde Motril, en Granada, Julia Aguden y Ana Casas lo han hecho desde Madrid, José Álvarez desde Cáceres, Ángel Ramírez desde Logroño, Manuel Ángel Llano desde Gijón, Adela Martínez nos llamaba desde Vitoria, Francisco Flores lo hacía desde San Sebastián, Esperanza Valencia desde Cuenca y Tomás Mayor desde Fortuna, en Murcia.
Puede buscar algunas de esas comunicaciones a través de Twitter. Y ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En España han subido la cebada y el centeno. Los operadores y los ganaderos están buscando cebada. También hay demanda de cebada en el mercado mundial, sobre todo por parte de China y los países del norte de África. Y han repetido prácticamente el resto de los cereales. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 184 euros, subida de un euro. En la lonja de Córdoba el maíz 170 euros, repetición de precios, y la cebada 170 euros, subida de 3 euros. Y en la lonja de Ciudad Real la cebada ha subido 2 euros a 170 euros, el resto de los cereales han repetido precio. Pasamos ahora a otros productos. Mariluz.
En el mercado de las frutas en la lonja del Ebro, las manzanas anotaron subidas de entre 5 y 10 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 40 céntimos de la Golden Smoothie y 60 céntimos de euro por kilo en almacén de la Verde Doncella de categoría extra, mientras que las peras repitieron entre 45 y 85 céntimos de euro.
Vamos con los cítricos. El limón fino un corto registra un importante descenso de 10 céntimos, lo que supone una bajada del 23% en una semana, y se paga entre 40 y 45 céntimos de euro por kilo. El fino todo limón repite entre 30 y 37 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Las naranjas repitieron en la lonja de Valencia entre 18 y 42 céntimos de euro por kilo, y entre las mandarinas las cotizaciones van de 23 a 32 céntimos de euro por kilo en árbol. En la lonja de Córdoba tampoco se registraron cambios. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
Pues que los precios han vuelto a bajar esta semana ante el aumento de la oferta en el mercado por parte de la industria almazarera y ante las buenas previsiones de producción en varios países como Portugal y Túnez, según fuentes de Olestepa. En cuanto a las cotizaciones, el descenso ha sido menos acusado en Lampante, donde se cerraron operaciones a 3.400 euros por tonelada. En el resto de las calidades se anotaron bajadas de 100 euros, cerrándose en virgen precios a 3.450 y en esta a 3.600 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura las cotizaciones bajaron entre 75 y 100 euros y el sistema Pulret de la Fundación del Olivar confirma esta tendencia a la baja en todas sus calidades.
En arroz, en la lonja de Valencia, el arroz con cáscara vuelve a repetir esta semana entre 260 y 290 euros por tonelada. En vino,
semana sin cambios en la lonja de Extremadura, donde el blanco se mantiene entre 4,50 y 4,95 euros y el tinto tempranillo entre 5,25 y 5,40 euros hectogrado.
Los precios de las almendras en Murcia no han tenido una tendencia clara. Los descensos más importantes se registraron en la variedad Marcona, cuyo precio bajó 7 céntimos, cotizando a 5,39 euros. El resto de las variedades subieron entre 1 y 3 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,37 euros de la comuna y 6,60 euros por kilo de grano en cáscara de la comuna ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Antes de irnos a Bruselas, escuchamos unos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros. Como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema. O cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida. Con vino.
Oye. Nos vamos a Bruselas para hablar primero del reglamento Omnibus. Eugenia, ¿qué pasa con él?
Pues que los Estados miembros y el Parlamento Europeo han aprobado separar el capítulo agrario de este reglamento, del reglamento Omnibus, del resto de capítulos. Con ello podrá aplicarse a partir de 2018. Sobre los otros capítulos de este reglamento no se ha llegado todavía a ningún acuerdo y si se espera una aprobación de todo el conjunto, las medidas agrarias no podrían entrar en vigor cuando estaba previsto, es decir, a principios del año que viene. Con esta separación sí podrán aplicarse a partir del 1 de enero. Hay que recordar que entre esas medidas figura la nueva definición de pastos permanentes, favorable a las dehesas, la posibilidad de que los Estados miembros incrementen la ayuda directa a los jóvenes agricultores y normas que refuerzan la posición de las organizaciones de productores en la cadena alimentaria.
Y del glifosato sigue el lío.
Sigue el lío, pero hay fecha para la próxima votación sobre la propuesta de renovación de la autorización del herbicida en el mercado comunitario. Será el 27 de noviembre. Esta vez tendrá lugar en el llamado comité de apelación, pero es muy poco probable que en esta ocasión se consiga una mayoría cualificada a favor o en contra del proyecto de Bruselas, que recordemos plantea una renovación por 5 años. En caso de que no se consiga nada, la decisión quedará en manos de la comisión, que ya ha dicho en diversas ocasiones que no tiene intención de aprobar la renovación del herbicida si no cuenta con el apoyo suficiente por parte de los Estados miembros. Mientras tanto, el tiempo pasa y se va acercando la fecha en que expira la renovación actual, a finales de este año, sin que haya una decisión y sin que se sepa lo que ocurrirá a partir del 1 de enero.
Y lío que se avecina en las negociaciones con Mercosur. La Comisión Europea podría hacer nuevas concesiones en el sector de la carne de vacuno en el marco de las negociaciones con los países de Mercosur.
En concreto, en su oferta final podría elevar a 100.000 toneladas el contingente de carne de vacuno procedente de esos países a importar en la Unión Europea en condiciones preferenciales y abrir un contingente para el azúcar. Todo ello con el fin de favorecer un acuerdo antes de finales de año. Las organizaciones agrarias europeas han criticado las intenciones de Bruselas de facilitar la entrada de más carne de vacuno y de más azúcar en el mercado comunitario, sobre todo teniendo en cuenta las dudas sobre la carne brasileña desde el punto de vista sanitario.
Y jóvenes agricultores, un informe realizado por encargo del Parlamento Europeo recomienda mantener las ayudas directas que se conceden a los jóvenes agricultores en el marco de la PAC actual e incluso incrementarlas.
Sus autores consideran también que deberían contemplarse nuevos incentivos para que los agricultores mayores cedan sus explotaciones a los jóvenes como una forma de resolver el problema de acceso a la tierra. Otras sugerencias van dirigidas a facilitar el acceso a financiación de los jóvenes y a mejorar su formación en gestión empresarial. Hay que aclarar que no son propuestas del Parlamento Europeo, sino recomendaciones incluidas en un informe encargado a expertos independientes centrado en la aplicación de la política sobre jóvenes agricultores tras la reforma de la PAC de 2013.
Y el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución no legislativa en la que reclama una mejor coordinación de las políticas y fondos europeos para hacer frente a los desafíos demográficos, entre ellos el despoblamiento del medio rural.
En concreto, los eurodiputados piden dar prioridad al cambio demográfico en el próximo periodo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, un mayor apoyo a las regiones a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, centrado en las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones y en los servicios públicos, e impulsar la formación y la educación de los jóvenes.
Pues ya va siendo hora de que se pongan en marcha medidas tanto a nivel de la Unión Europea como de España, como de las comunidades autónomas, para evitar que nuestros pueblos continúen despoblándose.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente.
Estamos en Bonn, estamos en Madrid y también hemos estado en Bruselas conociendo las noticias que se han producido allí a lo largo de esta semana.
Amor y acasamiento. Y a don Juan es de Bar.
9.42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular, un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Seguimos hablando del cambio climático y de la PAC. Para frenar el cambio climático y el incremento de las temperaturas hay que frenar también los gases de efecto invernadero. De todo ello se ha hablado en Bonn y en Bonn ha estado aquí también la ministra de Agricultura esta semana. Saludo a doña Isabel García Tejerina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, balance, ¿qué hace usted de los resultados de la conferencia de cambio climático celebrada aquí en Bonn, que ha acabado esta mañana a las 6:30?
Bueno, pues digamos que hemos conseguido a lo que íbamos, a Bonn. Hay que decir que Bonn es una, ha sido, ¿no?, y lo sabíamos de antemano, una reunión muy técnica. Los grandes acuerdos y compromisos políticos se alcanzaron en París hace 2 años. Pero esos no se pueden materializar si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la letra pequeña, en cómo vamos a avanzar en la implementación. Y desde ese punto de vista, siendo más técnico, es exactamente igual, fundamental, insisto, para la aplicación. Desde ese punto de vista, importante Bonn, porque pone de manifiesto que París sigue, que los compromisos siguen, que la comunidad, y cuando digo comunidad, pero así se habla en esta terminología, no solamente los gobiernos, todos los agentes sociales, empresas, ciudadanos, municipios, otras tipo de instituciones, están presentes y cada vez más activos, que París no se reabre y que no hay ningún retroceso y que tenemos los documentos y acuerdos de base importantes para culminar esta letra pequeña que tenemos que aprobar, así nos lo establecimos, dentro de un año en Polonia.
Repercusiones para la PAC, ¿qué deben saber los agricultores y ganaderos españoles?
bueno, los agricultores y toda la sociedad también española, es importante que sepa que nuestra agricultura y nuestro modelo de agricultura lleva siendo reforma de la PAC, tras reforma de la PAC, cada vez más responsable con el medio ambiente. Lo es en muchas exigencias que hay. La última y más importante, en las medidas del greening. En unos años volveremos a reformar la política agrícola común y en esta PAC y en esta agricultura europea y española que cada vez atiende más a lo que los ciudadanos nos piden, estará presente también el cambio climático. Es decir, se darán ayudas con toda probabilidad para que los agricultores y los ganaderos hagan prácticas de tal manera que la agricultura emita menos, absorba más y, por lo tanto, contribuyamos desde la agricultura a la lucha contra el cambio climático.
¿Qué es eso de la iniciativa 4x1000 para el aumento del carbono orgánico de los suelos?
Sí, esta es una iniciativa que lanzó Francia y a la cual España se adhirió desde el principio. Lo que viene a decir, de manera resumida, es que una buena gestión de los suelos puede hacer que estos absorban CO2. En definitiva, cuando hablamos de cambio climático, lo que estamos buscando es que la actividad del hombre no emita más gases de efecto invernadero de los que se absorben. El balance sea neutro, porque estos balances, si quedan en la atmósfera, son los que provocan el calentamiento. De esa manera, a través de la agricultura, a través del CO2 que puedan absorber los suelos, estamos contribuyendo a restar gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por lo tanto, a luchar contra el cambio climático. Pone de manifiesto el importante papel que pueden desempeñar los suelos, que un incremento de un 4x1000 sería un avance importantísimo en la lucha contra el cambio climático y que tenemos que estudiar cómo hacer nuestra agricultura para esta contribución. Nosotros nos adherimos desde el principio, desde el Ministerio estamos trabajando con la comunidad científica, con institutos tecnológicos, con universidades, hemos encargado estudios y estos resultados los trasladaremos también a la estrategia española Agricultura, Clima y Medio Ambiente, en la cual pues fue parte importante de nuestro programa electoral y estamos muy implicados desde el Gobierno.
Cambio climático, no llueve, sequía. ¿Qué tienen ustedes en la recámara por si se agudiza la situación de sequía?
Bueno, como todo el mundo ve, ¿no? Porque la verdad es que levantarse cada día y volver a ver el cielo azul, pues empieza a ser angustioso, por lo menos para mí lo es. Llevamos muchos años de sequía, especialmente en el Levante, de manera muy intensa este año pasado en el Duero. Estamos teniendo muy mal mes de octubre, muy mal mes de noviembre, por eso en las confederaciones hidrográficas de todas las cuencas, y unas están peor que otras, trabajamos en el peor de los escenarios posibles, es decir, cuál sería el peor mes de noviembre de la historia, el peor mes de diciembre de la historia, para a partir de ese escenario hacer una planificación y una anticipación de los recursos que hoy nos quedan, que son menos de los que teníamos el año pasado cuando iniciábamos el año hidrológico, que se inicia el 1 de octubre. Por lo tanto, anticipación y previsión hasta donde se puede con un recurso que cada día es más escaso, pero tenemos identificadas las baterías de obras de emergencia que habría que acometer si necesario para la población, aquellas localidades de más de 20.000 habitantes tienen que tener planes de emergencia, las confederaciones ayudarán en lo que sea posible y también teniendo en cuenta que el abastecimiento depende de los ayuntamientos, donde las confederaciones podamos apoyar y haya dificultades, pues ahí estaremos.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Ambiente, por resumirlo, gracias por habernos acompañado en Agropopular y ojalá se termine cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de París hace 2 años. Muy buenos días.
Muy buenos días y en ello debemos estar todos.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois pour un drame.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchamos un mensaje y la segunda parte del comentario de Mercados.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
Antes de nada, Mamen, ¿qué nos han dicho los oyentes por Twitter?
El usuario Magigosos nos cuenta que en Fresno de la Vega, en León, hace una mañana fría y que sigue sin llover. Jaime Torres nos dice que en Cantabria tiene un día soleado y nos manda una foto con las vacas y unas vistas preciosas de la montaña. Belén Barrera nos cuenta que en Manquillos, Palencia, siguen de siembra con una sequía tremenda. Pepe Blasco, también en esta red social, nos dice que en Santa Pola ha amanecido soleado y con buena temperatura. Rafa Vizcaíno nos cuenta que en Albacete están empezando la poda y esperando la lluvia. Y Germán Puebla nos dice que en Extremadura están iniciando la campaña de aceituna en una situación extrema de sequía. Y César, tenemos que decir que ya en esta red social, desde hace varios minutos, somos trending topic.
Muchas gracias, Mamen, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ya hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. La respuesta a la pregunta que planteábamos es: ¿dónde nació Beethoven? Nació aquí, en la ciudad de Bonn. Ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, descenso de 0,01 euro. Y en los lechones, 30,50 euros, repetición de precios. Vamos con el comentario.
El precio del porcino de capa blanca vuelve a bajar, empujado por un peso que no deja de subir, y aunque esta semana se ha notado algo más de demanda, la oferta aún es mayor. Su cotización aumenta, alcanza así un mínimo anual, acumulando 3 meses con bajadas. Los mercados europeos ganan estabilidad, lo que ha impedido que una bajada mayor en el mercado nacional. Así, en Alemania encadena 2 semanas consecutivas con repeticiones, mientras que el mercado bretón se estabiliza y la milésima de euro que perdió el lunes la ganó el jueves. El lechón volvió a repetir, ganando gracias al equilibrio entre oferta y demanda por 3ª semana consecutiva.
En Salamanca, en el porcino ibérico, subida de los animales cebados de 1 céntimo de euro. Y en la lonja de Extremadura, subidas también de 5 céntimos de euro en el caso de los animales cebados, pero en este caso por arroba. Y han aparecido ya las primeras cotizaciones para bellota, que oscilan entre 32 euros y 37 euros, dependiendo de las categorías. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Predominio de las repeticiones en las cotizaciones de las carnes de vacuno, aunque también se anotaron algunas subidas, ya que tanto la oferta como la demanda se mantienen algo ajustadas.
El ovino.
La escasa oferta de cordero en campo y la poca demanda han llevado al mercado a la repetición de los precios, aunque también hay que indicar que se anotaron algunas bajadas en algunas lonjas en los animales pequeños, mientras que los de mayor peso tienen más salida hacia la exportación y mantienen los precios.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,7 y 4,2 euros. El complejo erótico en pollos, subidas.
Así es, el recorte registrado en la oferta ha marcado esta semana el mercado del pollo, provocando subidas casi generalizadas en sus precios, que se han situado entre 95 céntimos y 1,03 euro por kilo vivo.
En conejos, repeticiones.
La oferta se ha recuperado algo con las bajadas de las temperaturas y los precios han optado por repetir, situándose entre 2 y 2,21 euro por kilo vivo.
Y en huevos, nuevas subidas.
Nuevas subidas en las tablillas generalizadas en todos los gramajes, pero en esta semana han sido algo menos elevados que en semanas anteriores.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Y contamos algo de pastos, Eugenia.
Sí,
que lo habíamos dejado ahí en el micrófono.
Se nos había quedado. Aunque todavía no se han aprobado formalmente de cara al año 2018, se han introducido modificaciones en la definición comunitaria de pastos permanentes a efectos de percibir las ayudas de la PAC. Son cambios incluidos en el llamado reglamento Omnibus, favorables a los pastos arbolados y arbustivos, como las dehesas, que benefician a España. En relación con esos cambios, responsables del Ministerio de Agricultura han precisado que la nueva definición amplía el espectro de los pastos que pueden percibir ayuda a todos aquellos pastos arbolados y arbustivos que realmente puedan pastarse, aunque el forraje de carácter herbáceo no sea mayoritario en esas superficies. De esta forma, las dehesas, aunque ya recibían ayudas y cumplían ciertos requisitos, quedan mejor reflejadas en la definición como superficies elegibles para la percepción de las ayudas.
Los ganadores.
A través del teléfono, Juan Francisco Larra, que nos llamaba desde Granada, por correo electrónico y nuestra web, Emilia Durán, que escribía desde Málaga, en Facebook, Ana Dugo, desde Fuente Palmera, en Córdoba, y por último en Twitter, la Fortuna desde Belén Barrera, que nos escribía desde Manquillos, en Palencia.
¿Alguna cosa que decir de última hora?
Te puedo decir que a lo largo del programa la noticia más vista en nuestra web es: ante la falta de agua podemos compensar económicamente a los agricultores. Después nos esperan lluvias para los próximos días. Y en tercer lugar, la información: miles de personas se manifiestan en Santiago para exigir que no se abandone al medio rural.
Pues hoy nos despedimos con el himno a la alegría, una composición de Beethoven, nacido aquí en Bonn, al lado del Rin, donde me encuentro hoy, desde donde hemos hecho esta emisión especial. La semana que viene estaremos en el Parque de Guadarrama para hablar de los parques nacionales. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta el sábado que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.